¿Sabías que la película más taquillera el pasado año en nuestro país fue una película de animación? ¿Y que España es el segundo productor europeo y el quinto mundial en largometrajes de animación? Solo en 2017, esta industria, junto con la de efectos especiales, facturaron más de 650 millones de euros. Y el futuro, sin duda, es prometedor. De aquí al 2022 está previsto poner en marcha 90 largos, 400 cortos y más de 140 series. Es nuestro tema del día, el buen momento que vive la industria de la animación y de los videojuegos.
Tadeo Jones en acción.
Oh, no, 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 no. Tú no vienes.
Sí.
No.
Sí.
No.
¡Sí!
¡Soy el rey del mundo!
Es muy probable que hayas visto esta película, Tadeo Jones 2. Lo que quizá no sepas es que la cinta de las aventuras de este intrépido arqueólogo, un tanto peculiar, lideró la taquilla española el pasado año. De hecho, uno de cada 4 euros recaudados en 2017 corresponde a películas de animación. José Antonio Rodríguez lleva 20 años trabajando en el sector audiovisual. Uno de los últimos proyectos en los que ha participado es el largometraje Planet 51, que sin duda marcó un hito en el sector de la animación en Europa por su presupuesto y por su recaudación mundial. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de hablar con vosotros.
José Antonio, ¿por qué ahora mismo es un buen momento en el sector de la animación y también concretamente de los efectos especiales?
Pues mira, a ver, yo creo que el sector de la animación, bueno, para empezar, porque somos el quinto país productor de animación, y fíjate, hay muchos hitos que hemos conseguido en España que la gente no conoce de la animación, ¿no? Pues hablábamos antes, o hablabas de Tadeo Jones, ¿no? Es llamativo, ¿no? Siendo el 4% del sector de audiovisual de los largometrajes estrenados el año pasado, el 22% de la taquilla en España lo consiguieron, de la taquilla de producciones españolas lo consiguieron películas de animación, ¿no? Uh-huh. Pero España siempre ha sido un país con muchísima industria de animación. Proyectos como Gru, mi villano favorito, son de origen español, lo creó un español. Ahora, yo creo que el paso que se ha dado es que todo ese talento que ha sido reconocido durante muchos años, ¿no?, de artistas españoles, animadores españoles, productores, se ha ido convirtiendo y se ha ido consolidando como industria, ¿no? Uh-huh. Planet marcó un antes y un después. Sí. Fue la primera gran producción española que se estrenó en todo el mundo y puso el foco de la animación, o lo amplió. De repente la gente descubrió la animación española, que ya había tenido obviamente muchísimos predecesores, ¿no?, y muchas producciones anteriores. No aparece con Planet, ¿no? Ha habido muchos casos previos y casos de éxito, pero de repente se vio en todo el mundo.
Pero quizá no se conocían tanto, ¿no?, como Planet 51.
Claro, Planet se estrenó en 10.000 pantallas en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, que recaudó más de 100 millones de dólares en pantalla y otros tantos en ventas de vídeo, y bueno, y todavía siguen, ¿no?, en todas las plataformas digitales y demás. Sí que abrió un poco los ojos fuera de España, y que en España se pueden hacer esas producciones, que no solo podemos traer o no solo podemos contratar a españoles que vengan a trabajar aquí, pues como Sergio Pablos, como Borja Montoro, diseñador de personajes de Bayana, o un montón de animadores, o Carlos Baena, el primer español que trabajó en Pixar. Es que en España se pueden hacer esas películas.
O sea, que tenemos talento dentro y fuera de España, y el de aquí dentro no lo conocemos.
Tenemos muchísimo talento. Algunos han tenido que irse o tuvieron que irse hace años, y ahora afortunadamente están volviendo, porque ahora se está consolidando la industria de la animación, ya solo este año, ¿no? Por ejemplo, aparte de las películas que se han estrenado, Paramount ha encargado su siguiente gran producción de animación, se llama Wonder Park, el Parque Mágico, me parece que se llama aquí en castellano, a un estudio madrileño, a Alien Animation Studios, los creadores de Planet y de Mortadelo y Filemón, ¿no? Uh-huh. Y es una película, pues no sé, de 100, 120 millones de dólares, los presupuestos que mueven las películas americanas que se va a ver en todo el mundo. Uh-huh. También en Madrid se está haciendo para Netflix Klaus, otra película de altísimo presupuesto que se estrenará en Navidades del año que viene. Se están haciendo muchísimas series. Están previstos que en los próximos 4 años que se pongan en marcha un número muy elevado de largometrajes. Todo eso es posible a que, aparte de talento, lo que se va viendo y se va consolidando son estudios de producción con una estructura ya muy sólida, con muchísima repercusión por la calidad de los productos que ofrecen y porque ahora también se ha conseguido para mí lo más difícil, ¿no? Que es el reconocimiento del público, claro. Que al final es para lo que se hacen estas producciones, ¿no?
De todas las maneras, si tenemos los datos encima de la mesa, el sector audiovisual, por ejemplo, dio empleo el año pasado a cerca de 7.500 profesionales. ¿Qué perfil es el que claro. se busca o qué perfil es el necesario para hacer una película de animación?
Claro, bueno, son 7.500 profesionales trabajando solo en animación, el sector uh-huh. audiovisual, sí. probablemente mucho más, ¿no? En animación y en efectos.
Sí.
Claro, es interesante, ¿no? Una película de animación desde fuera parece una cosa relativamente, bueno, sencilla, ¿no? Y no lo es en absoluto, ¿no? Son proyectos tecnológicos de primer nivel donde conviven perfiles artísticos puros, ¿no? El diseñador de personajes, el diseñador de los entornos, con perfiles muy técnicos, ¿no? Desde los desarrolladores de todo el pipeline, de todo el proceso de producción y de las herramientas para animar, hasta modeladores, riggers, artistas de storyboard, animadores. Son perfiles muy vocacionales, perfiles con un perfil artístico muy importante, pero con un dominio de la tecnología, ¿no? De la tecnología aplicada al arte. Y yo creo que también eso ha sido una de las cosas que están cambiando la industria en España, ¿no? Que es que ya desde hace 5 o 6 años, ¿no? Bueno, quizá un poquito más, ¿no? O sea, en el 2012 fue la primera vez que se reconoció la animación como un grado universitario.
Uh-huh. Y por cierto, ahora que hablas de universidad, José Antonio, también eres director académico de la Universidad UTAD, que es pionera en tecnología y en arte digital. ¿Tú crees que cada vez nuestros jóvenes están más interesados en estudiar animación?
Bueno, yo no tengo ninguna duda porque lo veo día a día, ¿no?
Sí.
O sea, en UTAD impartimos un grado en animación y lo mismo que pasa con la animación, pero están interesados en un tipo de profesiones que hasta hace poco o no existían o no estaban reconocidas como enseñanza universitaria, ¿no?
Uh-huh.
Y eso facilita mucho las cosas, ¿no? Hablabas antes cuando me presentabas de la trayectoria de los años que yo he trabajado en animación, ¿no?
Sí.
Bueno, a mí me costó 10 años llegar a un largometraje de primer nivel, ¿no? Y además me tuve que ir fuera a trabajar a Berlín. Ahora, alumnos de la Universidad de UTAD, con 21 o 22 años, han estado trabajando en este largometraje del que te hablaba, en Wonder
sí.
Park,
uh-huh.
en un largometraje mucho más grande de aquellos en los que yo he trabajado. O, al acabar la carrera, están trabajando en Londres, en casas de animación y de efectos, ¿no?
Claro, porque no solamente es la formación que se imparte, ¿no? Sino también las expectativas de futuro que hay de encontrar un trabajo.
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que no hemos llegado al punto todavía, ¿no? Pero yo lo contaba como broma en mi familia, ¿no? Que igual que nosotros probablemente nos dijeran, ¿no? Pues, papá, yo quiero estudiar cine. Y te dirán, bueno, pues tú estudia Derecho Económico
sí.
y luego ya veremos, ¿no? Pues dentro de unos años nos dirán, papá, ¿que quieres estudiar Derecho? No, no, no. Tú
no,
estudias animación o videojuegos y luego ya estudias lo que quieras.
Claro, de segunda carrera, si quieres, te coges el Derecho claro. o incluso el Periodismo, si te gusta.
No, entonces yo creo que eso es lo que hemos llegado ahí. Pero sí que es cierto que la animación ahora, cuando pensamos en animación o en los videojuegos, estamos pensando muchas veces en el largometraje en Tadeo, en Planet, en Mortadelo. Y la animación está ya, nos rodea en todos sitios, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ahora mismo en la universidad tenemos proyectos de animación y de videojuegos enfocados a la realidad virtual. Tenemos un proyecto precioso, por ejemplo, con el Hospital de la Paz, ¿no? Para ayudar a entender y a vivir la experiencia de los chavales que van a tener un trasplante hepático, ¿no? La animación se utiliza también para temas serios, digamos,
sí.
para no solo para entretenimiento.
Uh-huh.
Y en un mundo como el que vivimos, cada vez más visual, ¿no? Pues ese tipo de contenidos cada vez se generan más para todo tipo de empresas. La
pues...
animación es una técnica y entonces es verdad que esa técnica se puede aplicar a muchas industrias, ¿no?
Uh-huh.
Aunque desde luego a día de hoy también hacen falta muchísimos profesionales para desarrollar esos contenidos, series, largometrajes que se están produciendo.
Pues nada, lo seguiremos buscando. José Antonio Rodríguez, gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y mucha suerte en todos esos proyectos de futuro que tienes en marcha.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Saludo, buenas noches. Breathe me to life, frozen in time. Drowning my fears, close my eyes. When was one against the tide, find a way. Two heavy hearts trying to float. Save me from tears from the skies. We'll be heroes tonight, ride the waves.
Escuchando es el tráiler de la película de animación El Parque Mágico. Es la película animada más ambiciosa que se ha hecho hasta ahora en nuestro país, y uno de los estudios que han ayudado al proyecto es Ilion, un trabajo encargado por Paramount Pictures y en el que ha participado también Manu Menéndez. Manu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantada, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, Manu, ¿cómo ves la evolución de este sector en los últimos años? Porque, mira, depende a quién se lo preguntes, unos ven la botella medio vacía, otras la ven medio llena. ¿Tú en qué lado estás?
Bueno, yo estoy un poco más, tal vez, del lado de la botella más llena. No sé, o sea, España creo que tiene mucho potencial a nivel de animación, y creo que el hecho justo, como comentabas, de la peli del Parque Mágico, el hecho de que un estudio tan grande como Paramount escogiera un estudio español como Ilion para hacer una película tan ambiciosa, y que además ahora tengan otras dos pelis firmadas, yo creo que demuestra un poco el potencial de que esto en realidad va creciendo cada vez más, o al menos es lo que parece de momento.
Sí. ¿Y crees que esta industria cuenta con el apoyo suficiente o hace falta más apoyo?
Creo que hace falta más apoyo, porque sobre todo es una industria muy pequeñita. En general, todos los que trabajamos en España en esto nos conocemos, pero poco a poco va creciendo más, y algo que está creciendo sí que necesita más apoyos y más ayudas para que progrese.
Me gustaría que escucharas otro sonido. Mira, escucha.
¡Para, por favor!
Quizás la ciudad necesita a nuestro amigo más de lo que piensas.
¿Sabes a qué amigo se refieren o no?
No, ¿a quién?
Es un fragmento del videojuego de Spider-Man. Oye, ¿qué es lo más complicado de este tipo de trabajo?
De animar a Spider-Man, ¿te refieres?
Sí, y en general, porque los que... Bueno, yo soy consumidora de videojuegos, pero porque tengo críos pequeños en casa.
Sí.
Y me imagino que como muchos de nuestros oyentes también. Hay algunos elementos de los videojuegos, por ejemplo, no sé, quizá a veces las miradas, el pelo, las olas del mar, la lluvia, que parecen de verdad, parece que estás viendo una película, no un videojuego. ¿Qué dificultad hay detrás de todo eso?
Bueno, hay muchas horas de trabajo, y sobre todo, yo creo que sobre todo diríamos que hay mucha gente especializada en hacer una particular secuencia o un particular efecto. O sea, de hecho, por ejemplo, yo trabajo como animador, y en mi departamento en lo único que nos encargamos son en los movimientos de los personajes, o sea, dar vida a los personajes, que no solo es mover brazos y piernas, sino que de verdad parezca que están vivos. Y luego, por ejemplo, el departamento que hace las telas de araña de Spider-Man es otro, el departamento que hace las luces o que modela a los personajes es otro. Entonces, se necesitan como muchos profesionales, digamos, cualificados, pero es como una cadena de montaje, como si fuera una fábrica de coches, que cada departamento solo hace una cosa y todo se va componiendo por capas.
Claro, pero si uno falla, el resto, su trabajo no es tan bueno como debiera, ¿no?
Claro, eso es. Por eso cada uno, digamos, que tiene que ser muy bueno en lo suyo. O solo en modelar, o solo en hacer efectos de agua, o solo en animar. Entonces, la gente es una industria, la industria de la animación, en la que lo importante es especializarse en el campo que te gusta, ¿no?
Por cierto, el campo que te gusta, estás diciendo tú ahora mismo. Oye, muchos gamers han convertido lo que en principio parecía ser simplemente un hobby en su profesión, en su medio de vida. ¿El futuro del cine, por ejemplo, y de la televisión también pasa por este tipo de recursos?
Sí, o sea, yo creo que de hecho, si te fijas generalmente en las 10 o 30 películas más taquilleras del año, como el 80-90% lleva algún tipo de efecto de animación.
Sí.
Y de hecho la industria, por ejemplo, de los videojuegos es la industria en España que más dinero factura por encima del cine, la música, etcétera. Uh-huh. Y yo sí que creo que es algo que va al alza y que sobre todo sé que cada vez se necesitan más perfiles preparados muy, digamos, en un determinado sector, o sea, ya sea en animación, en modelado, que es un poco lo que hacemos en la UTAD, digamos, que por ejemplo en el máster de animación que enseñamos, los profesores que hay son únicamente animadores que se dedican activamente a animación, no es que se dedicaran a ello hace años, sino que todavía siguen trabajando en ello, uh-huh. Y al fin y al cabo los alumnos y la gente que está aprendiendo de ello, lo que más busca son mentores y tutores que tengan experiencias reales actuales, digamos, de trabajar en ello.
Sí, ¿y qué perfiles son ahora mismo los que se están buscando? ¿Cuáles son los más demandados?
Generalmente yo diría que el perfil que más se busca es animador, más que nada porque en una producción de animación el departamento más grande suele ser el de animación. Uh-huh. O sea, el departamento, cuando decimos pelis de animación es como que se refiere a todo globalmente, ¿no? Genéricamente pelis de animación, pero luego hay un departamento que es, digamos, el de animación, que es donde estamos los animadores, que como te comentaba antes, lo único que hacemos es pues dar vida a un personaje que parezca que piense, que parpadea, que sufre,
sí. Se
tiene que correr, saltar, pero solo hacemos el movimiento, no diseñamos los personajes ni los modelados. Y como la animación, digamos que es el proceso que más tiempo lleva, por ponerte un ejemplo, tal vez un animador en una película anima de media 4 o 5 segundos a la semana.
Madre
entonces
mía.
Piensa, para hacer 90 minutos de película necesitas unos cuantos animadores, unos cuantos meses. Entonces suele ser el departamento más grande y el perfil que más se suele buscar.
Uh-huh. Y el sector evidentemente tiene futuro, ¿no? ¿Cómo ves ese futuro?
Sí, yo como te comentaba antes, creo que es un futuro ascendente. Sí que es cierto que es una profesión también muy global, o sea, mucha gente estudia en España y luego se acaba moviendo mucho, o acabas trabajando por Canadá, por Estados Unidos, en Nueva Zelanda, o sea, es un sector muy global porque también la manera en la que aprendes, ya aprendes todas las herramientas en inglés, entonces es como un sector en el que te puedes mover mucho, uh-huh. Digamos, y
sí.
Hoy por hoy no solo en España, sino a nivel global, yo creo que cada vez hay más producciones, incluso ahora con todo el tema del ocio en casa, todas las compañías, estas Netflix, etcétera, están produciendo mucho contenido de animación porque tienen que llenar sus canales de contenido, ¿no?
Uh-huh. Y si tuvieras que hacer una lista de los videojuegos más demandados o por temáticas, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por los de estrategia, los bélicos, los deportivos?
Yo diría que probablemente los más demandados te refieres a nivel de los que más se consuman.
Sí, a nivel de usuario, efectivamente, de consumidor.
Sí, yo creo que probablemente sean más los bélicos, uh-huh. Los FPS, digamos, en plan Counter-Strike, Call of Duty, todos estos.
Sí.
Y luego también de aventuras gráficas que sean de... Son aventuras, de aventuras, digamos, pero de una IP que ya sea conocida, como por ejemplo las de Spider-Man,
uh-huh.
Batman, todas esas aventuras también suelen tener bastante tirón.
Uh-huh. Que empiezan en el cine, pero luego tienen su recorrido en los videojuegos, ¿no?
Claro, eso es. O sea, al fin y al cabo es, digamos, una... ¿cómo diríamos? Es una idea o es una película que no es solo película, sino que también está en forma de cómic, está en forma de videojuego, o sea, es, digamos, multisoporte, uh-huh. Digamos.
Pues nada, Manu Menéndez, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y nada, suerte en todos esos proyectos que hay ahora mismo en marcha en tu mundo, que es
muchas
muy amplio.
Gracias. A vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
La animación tiene uno de sus sustentos en los videojuegos. Vamos a hablar con dos expertos, con José María Moreno, director general de la Asociación Española del Videojuego. ¿Qué tal, José María? Muy buenas noches.
Buenas noches, Maren.
Y aquí a mi vera tengo a Óscar Díaz, autor del blog Game Lover en cope.es. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas noches.
Buenas noches, Maren. ¿Cómo estás?
Encantada de teneros con nosotros. Oye, José María, la del videojuego ya es la primera industria de ocio en España por delante del cine y de la música. ¿Qué cantidad de dinero aproximadamente mueve y cuántos empleos genera? Porque seguro que son muchísimos.
Pues mira, el año pasado el sector facturó casi 1.400 millones de euros, 1.360 para ser exactos.
Sí.
Y lo cual significa un crecimiento de un 17% con respecto al año anterior. Y el sector emplea en España pues a más de 8.000 profesionales, y lo importante de esto es que muchos de ellos son jóvenes, gente cualificada que ha encontrado su lugar de trabajo en el mundo del videojuego, y además el gran potencial que tenemos de crecer y de generar puestos de trabajo de cara al futuro.
Uh-huh. José María, por lo tanto, tenemos que pensar que va a seguir creciendo el sector, pero ¿habrá un tope en algún sitio?
Uy, no sabemos cuál es ese tope. La verdad es que este es un sector que apuesta siempre por la innovación, apuesta por llegar a nuevos públicos, y eso hace que el sector cada vez crezca más. No sé dónde está el tope, pero sí que la previsión para este año también es positiva, también esperamos crecimiento.
Uh-huh. Estamos hablando de un lado, Óscar, a ti te pregunto del otro. ¿Cuál es el perfil del consumidor de videojuegos?
Bueno, el perfil es bastante amplio porque, al igual que en el cine hay películas para todo tipo de públicos, en los videojuegos también. Uh-huh. Vas a encontrarte pues el caso del Fortnite, que es muy
que
popular entre la chavalería, y juegos más hardcore, más para público que consume videojuegos de una forma más intensa.
Uh-huh.
La verdad es que hay para todas las edades, o sea que en ese sentido no podemos cerrarnos en un tramo.
El espectro es muy amplio entonces.
Correcto.
¿No? Oye, muchos de estos consumidores, Óscar, son menores de edad. ¿Podríamos tomar unas pautas para que esos chavales tuvieran cierta, o sea, que jugaran con responsabilidad? Porque ese es el gran miedo, ¿no?, que hay en las casas,
bueno,
que hay en los padres.
Sí, al final es una cuestión de educación, yo creo. Es una cosa que se tiene que sentar de base como en cualquier otro aspecto de la educación. Los videojuegos tienen que estar en las edades más tempranas supervisadas por los padres, por supuesto, saber qué tipo de videojuegos comprarles a sus hijos, y también hay unas recomendaciones que son la clasificación PEGI en Europa, que te indica o te orienta sobre el contenido del videojuego y sobre la edad recomendada para consumirlo. Otra cosa es que los padres o los chicos hagan caso a esas recomendaciones. Se debería, desde luego.
¿Pero tú crees que se hace?
En ocasiones no. Me consta que hay casos incluso de padres que van a las tiendas y el propio vendedor le recomienda que es un juego que a lo mejor no es para la de su hijo.
Uh-huh.
Y aún así lo compran porque el hijo le está dando todo el día la turra con cómprame este juego.
Con cómpramelo,
¿no?
Papá, bueno. Cómpramelo. José María, ¿cómo podemos comparar el rendimiento del mercado de los videojuegos en España, por ejemplo, con respecto a Europa?
Bueno, España es la cuarta potencia europea en consumo de videojuegos. Solo tenemos por delante a Reino Unido, Alemania y a Francia. Y es verdad que el año pasado el crecimiento fue muy superior en España al de los países antes citados.
Uh-huh.
Si me permites, antes habéis mencionado, por cierto, el tema de los códigos PEGI. Yo quería también recordar el tema de las medidas de control parental.
Sí.
También los dispositivos tienen medidas pues para que los padres, para que los familiares puedan controlar un poco el acceso de los hijos a los videojuegos, y eso es algo en lo que los padres también tenemos que hacer un esfuerzo.
¿Te refieres a las consolas, a los ordenadores, ponerles un tiempo, una limitación?
Claro, las consolas, uh-huh, también los teléfonos móviles, los PCs admiten ese tipo de control. Entonces nosotros recomendamos, entre estas medidas, los códigos PEGI, y oye, ¿y por qué no? Que jueguen con sus hijos para entender mejor qué están haciendo y poderles controlar un poco, pues son un poco las recomendaciones que nosotros hacemos para con los menores.
Uh-huh. ¿Y los videojuegos, José María, son una buena salida profesional?
Pues yo creo que sí. Mira, ahora mismo en España hay más de 80 grados y posgrados relacionados con videojuegos. Hay universidades públicas y privadas, todo tipo de centros que están impartiendo formación orientada a gente que quiere dedicarse a nuestro sector, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo creo que sí tiene un gran futuro. Además, es un sector que está acogiendo profesionales no solamente del mundo de la programación o del mundo del diseño y el arte, sino de otros muchos sectores. Cada vez hay más gente pues que viene del mundo de la arquitectura o del mundo de la historia, psicólogos, expertos en geografía. de gente que viene de otros mundos y que bueno, se están encontrando una salida en nuestro sector, así como por ejemplo gente que viene de otras industrias culturales, uh-huh. del cine, lo habéis mencionado antes, sí. pues, gente del mundo de la música y demás, ¿no? Que están encontrando su trabajo en nuestro sector.
Óscar, una última cuestión. Ha aumentado mucho el consumo de videojuegos para móviles, hace nada, unos segundos hablábamos precisamente de ello. ¿Los títulos, por ejemplo, para smartphones son el futuro de los videojuegos?
Bueno, para mí el juego en smartphone es para el jugador más casual, ¿no? El que puede o quiere jugar
un
ratito de camino al trabajo o a la vuelta, o tiene un descanso en su casa y le apetece jugar un rato. Tienen su lugar, y un lugar muy importante a nivel de facturación, también se generan muchos beneficios. Es más, el jugador tradicional a lo mejor prefiere más el jugar en consolas portátiles o de sobremesa, y también en PCs, por ejemplo.
Uh-huh. Pues tenemos que despediros. José María Moreno, director general de la Asociación Española del Videojuego, gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros en La Linterna y clarificarnos un poco del mundo de los videojuegos. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y a Óscar, a ti te seguimos leyendo y viendo aquí como compañero nuestro que eres. Gracias,
muchas gracias,
buenas noches.
Mami, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.